¿qué tal? Bienvenidos a La Liga al Día. Es lunes. Fuerza, fuerza. 11 de marzo. Y vamos a tener a Moisés Llorens y a Rodrigo Fáez, nuestros estelares, para los últimos temas con respecto al Madrid y al Barcelona. Este es el menú para ustedes, porque el Madrid golea y es más líder que nunca. Y el Barcelona también ganó el viernes, pero Xavi se queda sin excusas. Hay insiders. Ay, Dios mío, Brahim, la que has liado eligiendo Marruecos. Y la fecha confirmada para unos y para otros, sí, la del clásico, ese que se va a jugar en Bernabéu. Arrancamos ya sin perder mucho tiempo porque el Madrid goleó al Celta de Vigo. El primer gol lo marcó Vinicius, que ha marcado los últimos 4 goles del Madrid. Luego, 2 autogoles y el último, el de Arda Güler. Es más líder que nunca. Y Ancelotti dio unas declaraciones que nos pueden servir como disparadores para lo que vamos a conversar aquí. Dice, no era tan complejo mejorar lo del miércoles, pero estamos contentos. Hemos cumplido cada partido, puede ser una trampa a estas alturas. Quedaba la presión de que no llegaba el segundo gol, pero cuando llegó el 2-0, sacamos lo mejor. La presión es alta, a 10 partidos del final. Aquí el empate es la antesala de la crisis. Dijo mucho Ancelotti con estas declaraciones, Rodri, ¿qué quieres enfatizar?
¿Qué tal, Carlos? Saludo para ti, para Moy y para toda la gente que nos sigue. Pues que tiene más razón que un santo, sobre todo en esto último que dice, que el empate en el Real Madrid es la antesala de la crisis, porque el Real Madrid, por ascendencia, por historia, por exigencia, por plantilla, no se puede permitir empates. Y eso es lo bueno y lo malo que tiene el Real Madrid al mismo tiempo, ¿no? El hecho de que necesite ganar sí o sí cada jornada y que tenga que conseguirlo, porque esta es la idiosincrasia del Real Madrid, no es otra. O sea, para bien o para mal, insisto, guste o no, el Real Madrid tiene que ganar cada año. Y si un año no ganas, tienes un problema. Más, sabiéndolo el propio Carlo Ancelotti, cuando ya lo vivió en sus carnes, cuando en la primera etapa, después de haber conseguido la décima, se lo cargaron a los pocos meses de haber conseguido aquel preciado triunfo en la Champions, en aquel cabezazo o en aquel partido en el que el cabezazo de Sergio Ramos salva un poco aquel puesto a Carlo Ancelotti. Y él lo sabe perfectamente, por eso creo que es importante que poner en valor esa renovación por parte del Real Madrid de Carlo Ancelotti, a pesar de que ha sido un año complicado, de que las lesiones, de que gente clave como Courtois, David Alaba, Eder Militao hayan estado durante tantos meses en el dique seco y todavía lo que les queda. Por eso yo creo que hay que poner en valor esa confianza que ha tenido Florentino Pérez y su directiva en Carlo Ancelotti, renovando al italiano. Por tanto, es lo que hay, guste o no, esto es el Real Madrid y el Real Madrid tiene que ganar a pesar de partidos seguramente más grises como los que estamos viendo en los últimos
años. Sí, también dijo que era muy fácil mejorar lo del miércoles. Esa cara que dieron contra el Leipzig la han, digamos, desvanecido con lo que fue esta goleada. Pero Moy, te quiero preguntar, estas dos acciones desafortunadas, los autogoles del Celta, luego Arda Güler estrenándose como goleador merengue, ¿qué más puedes decir de este 4-0?
Bueno, pues que todo se fragua en el minuto 81. Hasta ese momento el partido estaba muy abierto y en 10 minutos muy desgraciados del Celta pues acaba fragando una goleada que a mí me choca. Primera, que digamos de campeonato, porque aquí nadie ha campeonado aún, punto número uno. Y dos, decir que el Madrid es más líder que nunca es falso. Es mentira.
7 puntos de diferencia contra el Girona.
Bueno, ya, pero el Madrid ha tenido mucha más ventaja en relación, por ejemplo, con el Barça. Es decir, el Madrid llega hasta la 11 y ahora está 8, por lo tanto no es más líder que nunca. Es decir, eso está muy mal titulado. Y está mal rotulado.
No, claro. Ay, la semántica de nuestra producción.
No, semántica no, es la realidad.
8 puntos del Barcelona, quedan 10 partidos.
Bueno, ¿y qué? Pero hace un tiempo tenía 11 puntos de ventaja, por lo tanto era un partido más de ventaja en relación al Barça.
También dijimos más líder que nunca.
Bueno, pues entonces si era más líder que nunca, entonces ahora no es más líder que nunca, es decir, ahora es líder.
Tan líder como siempre, ¿te gusta?
No, porque ha sido líder el Girona. No,
claro, lo que no le gusta es que el Madrid...
No, es verdad. Es decir, si somos correctos, somos correctos. ¿Que el Madrid es líder? Sí. Ahora, hablar de goleada y que se le llene la boca a alguien hablando de goleada, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí no me pareció... Me parecía que te digo, 10 minutos desafortunados del Celta que sirvieron para que el Madrid acabase redondeando un marcador que, bueno, en un partido gris, en un partido ramplón, en un partido en el cual la primera parte el Madrid deja mucho que desear, muchísimo que desear. Además, fíjate que el partido venía del City, era posterior al Liverpool City.
Partidazo.
Y tú ves una cosa y luego ves la otra y dices, si el City pilla al Madrid en la Champions, le va a hacer pupa.
Pero o le cuidado, puede hacer pupa. Que hubo muchos del Madrid que estuvieron mejor que Bernardo Silva, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, sí, bueno, y algunos que le regalaron la posibilidad de seguir jugando en el partido, como está pasando en los últimos choques del Real Madrid. Tú destacabas a Vinicius como...
Mira lo que tienes ahí a tu izquierda. Mira lo que tienes a tu izquierda, ¿quién? Moisés. Arda Güler, ¿qué te parece?
Escúchame, Arda Güler, ya por favor, anda, que le den...
El joven turco que se lleva goleada.
Sí. Escucha, premio Puskas, ya están, ya. El altavoz mediático populista Madrid ya está pidiendo el premio Puskas en la boca de Rodrigo Páez.
Todo el año rajando de Arda Güler.
No, pero escúchame, Artita Güler ya premio Puskas según el altavoz mediático populista madridista, encabezado por Rodrigo González Fáez. Premio Puskas por el gol. Y evidentemente ya Balón de Oro directo. Directo, bueno, ya le tienen que dar el Balón de Oro. Ya le tienen que dar el Balón de Oro a Artita Güler, que bueno, que por fin, después de pagar 30 millones de euros, pues al menos ha marcado un gol con el Madrid. Ya tiene algo que celebrar el chaval.
Bueno, lo ponen muy poco, ya, el primero de muchos.
Sí, sí, o no. O el primero de muchos en la Liga, posiblemente en el Getafe o en el Leganés la próxima temporada. Porque me juego lo que queráis con vosotros, que el año que viene Arda Güler no está en el Madrid.
Bueno, es que viene Mbappé.
¿Qué forma de desprestigiar a Getafe y Leganés así?
No, pero escúchame. Pero si el Getafe y el Leganés al final son reciben todo lo que no quiere el Madrid o parte de lo que no quiere el Madrid.
Bueno, hay un tal Miguel Gutiérrez en el Girona, por ejemplo.
Pero yo te lo digo para que no se despiste el chico, para tenerlo cerquita, ¿me entiendes? Vale. De Getafe, coger el cercanías, ir a Madrid y todo eso, ¿me entiendes?
Bueno, sí, goleada sí. De campeonato, duélale a quien le duela.
No, escúchame, que a mí no me duele, ¿eh?
A mí no me duele,
simplemente creo que es muy exagerado decir eso. Pero bueno.
A ver a quién le duele lo siguiente. Mbappé fue suplente en el empate del Paris Saint-Germain y Luis Enrique ha dicho que 100% fue decisión suya. ¡Tarán! Es una decisión 100% del entrenador. No hay ningún problema con Mbappé. Es simplemente gestionar una situación de la manera que creo que es mejor, nada más. Tarde o temprano tendremos que acostumbrarnos a jugar sin él. Estoy tratando de encontrar la mejor opción para el equipo. Tal vez me equivoqué. ¿O no? Mi filosofía es pensar en lo que es mejor para el equipo. No quiero discutir. Es mi situación. Bueno, aquí varias cosas. Rodri ya está dando por hecho que se va Mbappé. Ahí hay una pista. Pero ¿cuánto daño le hace a Mbappé esta situación que lo dejen en la banca?
Yo creo que no le hace nada de daño. Todo lo contrario. O sea, todo lo contrario. Primero, es una erosión que no está realizando su cuerpo, por lo cual, si Luis Enrique no lo quiere alinear, mejor para Mbappé. Si es que la Liga ya está ganada y Mbappé donde tiene que dar el do de pecho es en la Champions, que es la prioridad de Mbappé, de Qatar, de Al-Khelaifi y de Luis Enrique. Olvidémonos de la Liga Francesa porque, en serio, es que no vale para mucho más. Y ahora mismo, sabiendo lo que hay encima de la mesa, la prioridad es la Champions y que Mbappé esté fresco para jugar ese torneo que ahora mismo es el que le quita el sueño a Luis Enrique, al Khelaifi, a Qatar y a todo París. Eso, empezando por ahí. Y segundo, hay gente que efectivamente, ahora después de que Luis Enrique volviera a los banquillos, tras su paso por la selección española, donde empezó mal, acabó como siendo un crack mediático por sus apariciones en Twitch, desde aquí la sigo aplaudiendo, pues ahora de repente, como relega al banquillo a Kylian Mbappé, hay mucho madridista que se enfada, y creo que es erróneo que cada uno haga en su casa lo que le dé la gana, eso lo primero. Y lo segundo, si Luis Enrique entiende que como se va a ir Kylian Mbappé, tiene que reforzar ciertos jugadores, ciertas confianzas de jugadores o ciertos esquemas tácticos para acostumbrarse a jugar sin Mbappé, pues es que hace bien. Hace bien Luis Enrique y entiendo que Mbappé se pueda mosquear en algún momento, se pueda enfadar, pero al final Mbappé lo que tiene que tener en cuenta es que juegue en Champions. El otro día, Real y Arena, por cierto, espectacular, como siempre San Sebastián y la Real Sociedad, hizo una exhibición, 2 goles. De una forma o de otra, pero con una presencia física espectacular y nadie se acordaba ya de la suplencia que había tenido o del cambio, mejor dicho, al descanso del fin de
pero
semana.
Pero Mbappé necesita suplencia. O sea, ¿de quién estamos hablando? Es un jugador, pues la juventud de Mbappé, su protagonismo, su talento, no es para tenerlo en la banca y sacarlo en el minuto 73, aunque sea un partido de liga.
¿Pero qué más da, Carlos?
O sea, no, yo lo que digo es que aquí hay que leerlas entre líneas. de cada una de las acciones que están sucediendo alrededor de Mbappé, del banco de entrenador, ¿verdad? Desde el punto de vista del presidente. O sea, es que todo está dando señales, Moisés. A ver tu opinión de lo que fue este empate entre el Reims, la suplencia de Mbappé que entra en el 73 y ya, pues, se había hecho todo.
Yo estoy de acuerdo con Rodrigo. Muy de acuerdo con Rodrigo. Con Rodrigo González Fáez, el portavoz del altavoz mediático populista madridista. Estoy muy de acuerdo con él. Y además luego hay otra cosa, Carol. Hay que conocer muy bien a Luis Enrique. Para mí un fenómeno. Un fuera de serie. Un auténtico fuera de serie.
Al cual, por cierto, no le gusta para nada cómo te refieres al Sporting de Gijón.
Pero del Sporting de Gijón, cuando hablamos del Gijón es por ti.
¿Nos ve? Luego, ¿nos ve Luis Enrique, Rodri?
No le gusta nada como tratas ese nombre de un histórico y de un club que es el de Marcelino, el de David Villa, el de Rodrigo Fáez, el de Luis Enrique, el del Pito Abelardo.
Allá tú. Y el de Rossetti, que te lo olvidas. También. Yo del Sporting te tengo que decir, claro, que no es el tema que toca, pero te lo voy a decir.
No quiero hablar del Sporting, quiero hablar
Te voy a decir del Sporting que hay una cosa que es verdad. Ahí jugó mi primer gran ídolo, que fue Kini. Que el Sporting lo crió y el Barça lo hizo goleador. Y lo hizo Pichichi y lo hizo campeón, ¿me entiendes? Entonces.
Te olvidaste de los Pichichis anteriores que había ganado.
Está todo tal, pero el Barça lo hizo campeón.
Que ya eras becario.
Ya tenía contrato, imagínate si hace tiempo. Sí, no. Y ESPN estaba por nacer, porque ahí sería año 78-79 y en el 79 nació ESPN, o sea que por ahí iría. Bueno, a lo que íbamos. Luis Enrique, cuando lo presentan al Barça, no sé si recordáis, él se autoetiqueta como que él es el crack del equipo en el Barça. Y claro, y ahí chocó frontalmente con el ego de Messi. Messi dijo, no, el crack aquí soy yo. Ahora en París se ha encontrado una circunstancia que no está Messi, que no está Neymar, que no va a estar Mbappé, y ahora sí que va a poder ser el crack. Y como el club le ha dado todo el potencial. No, claro, como el club le ha dado todo el armamento para construir un equipo de futuro, pues ahí está Luis Enrique, evidentemente, moviendo y tejiendo lo que él considera que tiene que ser la base de los próximos años. Con todo, el otro día Kylian Mbappé dijo que tenía muchos problemas, pero ninguno con Luis Enrique. Y Luis Enrique, si algo tiene, es que trabaja mucho el aspecto psicológico de los futbolistas. O trabaja mucho con ellos. Y seguro que todo está hablado con Kylian Mbappé. Seguro. Para, evidentemente, ponerle el foco en lo que dice Rodrigo, que es en intentar conseguir ganar la Champions League, que es el gran objetivo de Qatar una vez se han colocado en París geopolíticamente hablando.
Ok. ¿Pero qué te parece cuando dice Luis Enrique? Tarde o temprano tendremos que acostumbrarnos a jugar sin Mbappé.
Bueno, eso ya lo dijo hace unas semanas, no es la primera vez que lo dice. ¿Y qué quieres que te diga? Pues parece evidente, ¿no? Que vaya a ser así. O sea, y entonces, bueno, pues tendrán que corregir según algunas cosas. Y está claro que algún día el Paris Saint-Germain no va a tener a Kylian Mbappé. Y es cierto que Luis Enrique pues debe estar buscando soluciones o alternativas a lo que él cree que sucederá en el futuro. Por lo tanto, hace muy bien ahora en la competición de liga, con el título prácticamente en el bolsillo, de hacer las probaturas que considere oportunas.
Y aparte que una cosa que yo estaba pensando y que creo que es importante recalcar, Luis Enrique sabe que la prioridad es la Champions. Y lo que no va a hacer Luis Enrique es arriesgar a Kylian Mbappé a que tenga una lesión por cualquier tontería y que al final le puedas perder para la Champions. Creo que es un ejercicio de practicidad importante, porque ahí vemos los goles que lleva a pesar de estas suplencias y de la falta de minutos. Es que lleva 34 goles en 35 partidos. Es que este tío, estamos hablando de que seguramente ahora sea el mejor del mundo a día de hoy por polivalencia, por potencia, por definición, por goles, etcétera. Y si tú, como entrenador, lo arriesgas a que contra el Reims o contra el Lens o contra el Olympique de Marsella, etcétera, se pueda lesionar y lo pierdas donde tú vas a meter el foco, que es la Champions League, claro, estaríamos hablando ahora mismo de que si Luis Enrique no lo pone en Liga, pero sí lo pone en la Champions, estamos diciendo que es un malvado. Pero, ¿y si lo pone en la Liga Francesa y luego se lesiona? La gente lo va
bueno,
a matar,
es verdad, ¿verdad? Es verdad. Y marcó un doblete en Anoeta, ¿verdad? A mitad de semana. Claro. 5 días después lo deja en la banca, que lo deje descansar. Hay que leer entre líneas lo que está sucediendo, ¿no?
Si lo está reservando, claro, Luis Enrique jugó en el Real Madrid y Luis Enrique no es tonto y lo está reservando para que llegue fresco al Bernabéu.
Sí. Vamos a avanzar antes de que se me...
Luis Enrique es muy, muy madridista, muy, muy madridista, sobre todo. Muy, muy madridista. Sobre todo madridista.
Por favor, que el Barcelona jugó el viernes, ya lo sabemos, con un gol de Lamine Yamal, venció al Mallorca en lo que fue...
Un gol parecido al de Arda Güler, ¿eh? Más o menos, ¿eh? El de Arda Güler es mejor que el de Lamine. Más o menos.
La obsesión
es la de Carolina.
¿No?
Se ha puesto a hablar de Ardita Güler. Se ha puesto a hablar de Ardita Güler. Futuro jugador del Leganés.
Me encanta Lamine Yamal. Me encanta.
Pues no te lo he oído decir. Ahora has dicho que es un golazo. Ahora lo has dicho. Antes no.
Bueno, pero ya ves que pasó el viernes, querido. Estamos al lunes.
Sí, ya,
y nos quitaron una hora para ahorrar luz.
Sí, ya.
Nos quitaron una hora aquí en los Estados Unidos y estamos completamente desenfocados.
Bueno. De luz y de color.
Pues que no ahorren luz en Barcelona.
Miren el calendario complicado para el Barcelona y con bajas muy importantes porque van a ser local contra el Napoli jugándose la clasificación a los cuartos este 12 de marzo. Luego contra el Atlético de Madrid allí en el Metropolitano. Están recibiendo Las Palmas el día 30, visitan el Cádiz y el Clásico. El Clásico ya tiene fecha, señores. Es el 21 de abril. Eso quiere decir, Rodri, Moy, que es domingo. Domingo de clásico. Sí. Bueno, estas son las bajas. Rafinha, De Jong, Pedri, Ferran Torres, Alejandro Valde, Marcos Alonso, Gavi. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo va a ser Xavi? Moy.
Bueno, pues echando mano de Fermín o echando mano de Sergi Roberto. Yo lo de Rafinha no lo descartaría. Vamos a ver si mañana acaba, puede entrar o no en la lista de convocados. Lo que nos dijeron desde el club el viernes cuando acabó el partido es que no tendría ningún tipo de problemas para poder participar en el choque. Mañana van a dar la lista, mañana sabremos si definitivamente entra o no. El que no va a aparecer es Ferran, que no se ha podido recuperar a tiempo. Y luego, nada, pues evidentemente con mucho compromiso por parte del equipo, con Christensen como pivote, con Gundogan acompañándole y posiblemente Fermín o Sergi Roberto en uno de los interiores y arriba Lamin, Joao Félix y Lewandowski. Es decir, el Barça, el de mañana es un partido muy difícil, muy, muy difícil. Luego los insiders trataremos de ampliar un poco más la información, pero mañana es un partido sin margen de error. Y venimos a recordar lo que ya hablamos hace semanas cuando Xavi dijo en conferencia de prensa que jugando así, jugando como en la primera parte, del estadio de Napoli, que el equipo era más favorito. Ahora esas palabras pueden pesar, porque entonces tenías a Pedri y tenías a Frenkie de Jong, ahora no los tienes y el Barça está obligado a meterse en cuartos de final sí o sí. Si no, mañana por la noche puede haber un incendio importante en el Barça.
Wow. Rodri, con tantas bajas, ¿cómo crees tú que van a afrontar estos partidos, no? Lo que se le viene a Xavi, ¿de dónde sacar? Ahí, pues, Moisés decía, tirando de los que ya pueden jugar, ¿no? Mencionó a Torres, a los que sí pueden quizás tener minutos en los primeros partidos, pero es que es una situación muy, pero muy delicada.
Yo voy a decir una cosa que seguramente sea muy poco popular, pero es que creo que da igual que estén recuperados Frenkie de Jong, Pedri y compañía, que es que el Barça esta temporada ha demostrado que con o sin ellos puede haber una leve mejoría, pero que está muy lejos de lo que mucha gente cree que puede hacer el Barça. O sea, es una realidad. O sea, para mí, el problema que tiene el Barça este año es que están casi todos mal. O sea, casi todos. Hay muy pocas excepciones y una de ellas es un chico de 16 años que se llama Lamine Yamal y que me parece un escándalo de lo bueno que es y de lo que seguramente será si sigue esta evolución. Pero es que el resto, hay muy poco que llevarse a la boca en el Barça. Y precisamente eso, para mí, es una de las bases a través de las cuales hemos leído en los últimos meses que el Barça está muy lejos de su punto óptimo de rendimiento. A nivel de resultados, creo que tiene pegada y que al final, por la calidad, poco a poco van metiéndose en la parte de arriba, a pesar de que el Girona va como un tiro, etcétera, pero creo que el Barça me da la sensación de que va a acabar segundo, pero por esa pegada y por poco más, porque por juego, a nivel individual mal y a nivel colectivo peor. Y creo que son dos conceptos que están estrechamente relacionados y que, insisto, da igual puede haber una mejoría importante en el sentido de que Pedri y John, si están bien, pueden aupar al resto del equipo, pero es que la defensa mal, dentro del campo mal, arriba mal, y es el problema, que me da absolutamente igual que juegue uno u otro, que la mejoría y el margen de mejora es tan, tan pequeño que al final el Barça va a tener que sufrir igual en este calendario y sobre todo en el más inmediato de los compromisos.
Claro, bueno, Ferran Torres, déjeme decirle que Ferran Torres sigue sin entrenar, no saltó al césped este lunes, así que está descartado, no está en la lista de sí. Champions. La única novedad es Marcos Alonso, mientras que el resto, también Rafinha, estarían listos, Moy.
Sí, sí. Una cosa, Marcos Alonso que vendrá, ya podría haber estado en el partido del pasado fin de semana, uh-huh, ante el Mallorca, decidió Xavi aguantarlo. El choque de Champions, ahí recuperó un efectivo con pocos minutos y con fecha caducidad ya para continuar en el Barça. Pero deja que te diga una cosa a lo que comenta Rodri. El Barça en el aspecto defensivo ha mejorado en las últimas semanas. Lleva 3 partidos consecutivos sin encajar. La figura de Christensen le ha dado consistencia en el centro del campo. Eso ha liberado a Gundogan en la creación y sobre todo atrás, con la irrupción de Cubarsí y que Ronald Araujo poco a poco va agarrando su mejor forma. Es verdad que no actuó el pasado viernes, pero bueno, al final, en ese sentido, el Barça sí que ha mejorado y se tiene que decir. Al final, recuerdo que había momentos que hablábamos de que el Barça era una sangría en defensa, de que el equipo no estaba nada sólido, y en las últimas semanas el equipo ha cambiado esa sensación. Vamos a ver si para mañana puede continuar esa buena racha, pero al final el colocar a Christensen por delante de la defensa, el hecho de fijar una pareja de centrales como Cubarsí, que tiene una salida de balón excepcional y se está mostrando como un tipo sólido, acompañado de Araujo, de Íñigo Martínez, y el regreso de Marc-André Ter Stegen, pues están dando al Barça esa practicidad atrás que hace que arriba, cuando hay pegada, pues el equipo gane.
Ahí está. Bueno, en cuanto a esto, tenemos también declaraciones de Xavi con respecto a lo que va a ser este partido. Es el partido más importante de lo que llevamos de temporada y estamos motivados e ilusionados. Creo que es una oportunidad de estar en cuartos después de 4 temporadas. Hay que darle la vuelta a esta situación. Es ante nuestra gente. Hay lesiones, pero no es una excusa. No hay miedo de fallar, sino ganas de demostrar que podemos estar a buen nivel. Moy, ya la cuenta está hacia atrás de lo que va a ser este partido. Esto es lo que Mister, los azulgranas nunca han perdido contra el conjunto italiano en Europa. Esto es un gran augurio, ¿no?, para Xavi y compañía.
Bueno, yo siempre digo que esas estadísticas algún día se rompen. Uh-huh. Y la verdad es que no es por ser malagorero ni mucho menos, pero yo a mí me da la impresión de que la baja, sobre todo de Frenkie de Jong, que es determinante para este equipo. Y en Europa o estás muy frescos de piernas y tienes la cabeza muy clara o te acaban pasando por encima.
O sea, que no pasa.
Yo creo que el Barça lo va a tener muy difícil para pasar. Sí, sí, yo creo que el Barça lo va a tener muy difícil.
Ya te estás preparando psicológicamente, ¿no, Moy?
No, psicológicamente no.
Por si acaso.
No, sí, o sea, el Barça no pasa por juego, otros pasan porque les ayudan. El Barça no puede pasar por juego. Hay que estar preparado también para eso, ¿eh? Para ganar siempre de la misma manera. Para ganar siempre de la misma manera.
El 1-1 en la ida. O sea, sí. No me vas a decir que es tan difícil para el Barcelona ganar al Napoli y avanzar.
El Barça tiene que ganar. O sea, el 1-1 de la ida, muy bien, pero fue un partido que el Barça debió ganar de manera sólida en la primera parte. Y yo, a mí me da la impresión de que mañana el Barça tiene que jugar muy bien para meterse en cuartos de final. En Europa no regalan nada. Ya sea el Flamurtari de Albania o el Leipzig. Bueno, el Leipzig tampoco le regalaron nada, al contrario, le quitaron. O el Napoli, ¿me entiendes? Pero bueno, yo tengo la impresión de que va a ser un partido muy, muy complicado para el Barça, muy difícil. Y sabes que habitualmente no me equivoco. Sabes que habitualmente lo que se percibe de dentro... Vamos a ver, porque mañana un garrotazo del Napoli en Barcelona podría ser, bueno, podríamos tener fuegos de artificio durante toda la noche.
Claro, Claro. Ahora, en esta rueda de prensa previa al partido, Rodri, habló Xavi, estuvo también Ter Stegen. Xavi dijo que están 50-50 en el favoritismo, que sí, estar en Montjuic en casa con su gente le da cierto porcentaje más de favoritismo a ellos, pero que está muy cerrado. Habló de que han ensayado todos los escenarios, incluso el de los penaltis. ¿Cómo ves tú al Barça para poderse ver de vuelta en los cuartos de final de una Champions?
Lo veo apartado porque Montjuic está muy lejos del centro y creo que eso hace que el Barça, esa condición de local que debería de tener, la haya perdido este año. Y me da esa sensación desde principio de temporada porque no veo al Barça cómodo en Montjuic, me da la sensación de que está completamente el equipo desubicado y esto en Champions sí que es cierto que es algo que se nota muchísimo. Aparte es un estadio que está muy lejos de la grada, no sé, me da la sensación de que eso sí que es cierto, esta temporada lo ha perdido el Barça, pero aún así creo que el Barça va a pasar. Creo, o sea, me da la sensación de que si no pasa contra un Napoli que lleva tres entrenadores este año, pues es que si no pasas contra este equipo, y da igual que no estén ni Frenkie ni Pedri, que obviamente son bajas muy importantes, pero si no pasas contra este equipo, cierra, o sea, baja la persianita y cierra y dedícate a otra cosa en general, o sea, ya no solo cuestión de Xavi, que ha sido el más listo de todos, quitándose la presión de en medio, diciendo ahora este curro o este marrón se lo dejamos a los jugadores o a la directiva, porque ha sido el más listo en ese aspecto. El resto creo que es para hacérselo ver a todos los niveles, ¿no? Pero bueno, veremos a ver, pero yo creo que el Barça pasa, y a mí, y no lo digo por Moy, pero sí que es cierto que veo un negativismo, un pesimismo reinante en torno al Barça con esta eliminatoria, y yo no lo veo por ningún sitio. O sea, yo creo todo lo contrario, que el Barça tiene que pasar y que va a pasar. Otra cosa es que luego tengas muy poco recorrido y opciones en esta Champions, pero el Barça tiene que pasar.
Después dicen que eres jefe de la peña, madridista.
No, es el altavoz mediático.
Después dicen. Pero escúchame. Para que quede grabado.
Escúchame.
El Barça pasa porque pasa.
Carolina, escúchame una cosa. No quieras engañar a la gente. Rodriguito González Fáez es el presidente de honor del altavoz mediático populista madridista. Por cierto, a todos los haters, no, a los haters fuera. A toda la gente de bien, que sepas que regalaremos una camiseta con la cara de Rodrigo Fáez y pondrá presidente del altavoz mediático populista madridista.
Mira, yo voy a regalar, Caro, voy a regalarle, mira, se lo voy a regalar porque nos acaba de escribir por Twitter, ¿vale? A Ángel I70 de la Peña Madridista desde Miami, que nos ve todos los lunes y todos los jueves. Tanto a Ángel como a Moisés le voy a regalar una camiseta con Moisés y con la cara de Ardagüe.
Uy. Bueno. Vamos a seguir.
Pero escúchame, que sea una camiseta del Getafe o del Leganés, ¿eh? Entonces sí.
Demasiada guapura junta. Vámonos a los insiders. Porque son otros los que tienen fe en el Barça, no Moisés. Y eso que Moisés tiene muy claro, cuánto dinero está en juego con la clasificación o no clasificación a cuartos de final de una Champions.
Es que esa es la otra lectura. Es decir, ya no solamente el aspecto deportivo. El Barça tiene proyectado el presupuesto con el equipo mínimo en cuartos de final de la Champions. Y eso, evidentemente, tensiona y presiona muchísimo de manera indirecta a Xavi y a los jugadores. Quedarse fuera de Europa ahora sería un mazo económico, dada la delicada situación que tiene el club. Por lo tanto, mañana hay más que 3 puntos en juego. El tópico dice eso, pero es que es la realidad. El Barça no se puede equivocar y el Barça tiene que conseguir, como sea, meterse en cuartos. Yo insisto y sigo creyendo que va a ser muy complicado, pero el Barça tendría que hacerlo para respirar en el aspecto económico.
Ahí está. Bueno, así que más vale que pasen. Más vale que pasen. Mientras tanto, Rodrigo, está convulsionado el mundo del fútbol español ante la elección de Brahim de jugar para Marruecos y no para España. Explícanos todo lo que sabes al respecto.
Bueno, básicamente anoche explotó todo gracias a Juan Castro, compañero periodista, que dio la noticia de que Brahim había elegido Marruecos por delante de España, y esto es algo que sorprenderá a mucha gente, pero vamos a explicarlo, ¿no? Brahim es español de nacimiento, ha querido siempre jugar para la selección española, de hecho ha sido siempre habitual y fijo en categorías inferiores, incluso llegó a debutar en 2021, en aquel partido en el que por una plaga de COVID el combinado español con Luis Enrique tuvo que tirar de media sub-21 y de hecho en aquel partido incluso llegó a marcar gol. Sin embargo, Brahim, que no lo ha hecho nada mal, nada mal en los últimos años, ya no solo en este último tramo en el Real Madrid, sino cuando estaba jugando en el Milan. La temporada pasada fue el mejor jugador junto con Rafa Leao de un equipo que fue semifinalista de la Champions, algo que para Luis de la Fuente no fue suficiente para llevarlo a la selección y algo que, además del tema deportivo, no ha gustado a Brahim Díaz y al resto de su entorno, es que desde la selección y Federación Española nunca se ha tenido una comunicación como sí se ha tenido con otros jugadores que estaban en situación parecida. Y no nos referimos solo a Lamin Yamal, porque además les une aquella polémica también con Marruecos, sino, sin ir más lejos, Lenormand u otros jugadores que han sido naturalizados por España para jugar con el combinado nacional. Y con él no se ha hecho. Ha habido una frialdad tremenda, una falta de comunicación importante, y eso ha desembocado en que Marruecos, que ha hecho todo lo contrario a la Federación Española, se haya llevado de momento el ok de Brahim, que me dicen que es definitivo, aunque yo hasta que no lo vea, por si acaso, no me lo voy a creer. Pero ya es una decisión que, según cuentan desde su entorno, es completamente certera, tomada, cerrada. Veremos a ver, pero sí que es cierto que pierde España un grandísimo jugador, que puede gustar más o menos, porque pueda jugar en el Madrid o en cualquier otro equipo, pero es un grandísimo jugador que tiene toque, que juega entre líneas, puede jugar en la banda, tiene gol, y para De La Fuente eso no es suficiente.
Claro. Una pena. Ahora, se cansó de esperar por España, o no, eso es todo, pues. Se cansó de la incertidumbre de saber si va a poder ser protagonista en la selección española, y bueno, prefiere ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Así lo interpreto yo. No,
yo te digo una cosa, que si Lamin prefiere irse con Marruecos antes con España, le queman la casa. Ahora, aquí las bofetadas son para el seleccionador, que está en su derecho, está en su derecho de elegir al que le dé la gana. Es decir, o tiene que ser altavoz mediático populista madridista el que haga la lista de convocados. Pues ya está.
Esto
no es un Barça Madrid, pero si el seleccionador considera que hay futbolistas que lo hacen mejor que Ibrahim, que se vayan otros. ¿Por qué no?
No, mira, el seleccionador esta mañana ha tomado la palabra y ha dicho: nunca hablo con ningún jugador, miente. Porque lo hizo con Lamine Yamal, lo hizo con Laporte, lo hizo con Lenormand. Laporte y Lenormand no son
jugadores. Lo hizo una vez y están convocados.
Antes de ir convocados, habló con ellos. Mintió descaradamente y volvió a mentir. Y debe de pensar, al igual que en su día pensaba el propio Rubiales, que era su jefe, el que le mete ahí después de echar de una forma lamentable a Luis Enrique, debe de pensar que somos tontos. Y hoy ha hecho algo que está muy mal. Y no puede decir esas tonterías.
Pero al final el seleccionador tiene su trabajo y ¿sabes qué pasa? Carolina, yo te lo cuento, Rodrigo ya lo sabe. España, que tiene 57, 58 millones de habitantes, pues hay 57, 58 millones de seleccionadores. Y al final que decide es uno. Y si el seleccionador considera que Isco lo hace mejor que Brahim, pues que vaya Isco, lógicamente. Para eso le pagan.
Pero es que, mira, y con esto termino. El problema de esa selección inmediata, si está Isco mejor, pues claro que tiene que ir Isco, faltaría más. Y Brahim no puede ir por decreto, pero Brahim es un chico que tiene 24 años y que si no es ahora, dentro de 2 años va a ser imprescindible seguramente para la selección española. Y lo que tendría que hacer De La Fuente era bloquear la opción de Marruecos, llevándolo, aunque sea contra su propia voluntad, como ya se hizo durante toda la vida en todos los países que hay.
Brahim no quiere esperar y el seleccionador considera que no lo tiene que llamar, está en su derecho.
Pero Brahim no es tonto y lleva esperando.
Bueno, pues está, por eso se ha cansado y se ha pirado. Y ya está.
Fue semifinalista de la Champions
League. Pero escúchame una cosa: ¿y por qué se monta todo el pollo ahora y no se monta cuando juega en el Milán? Porque juega en el Madrid. Ya está. Que sí funciona el altavoz mediático populista madridista.
Moisés, te traigo a tierra.
Yo no estoy pendiente de Madrid, pero es un tema que apetece a un jugador, el jugador 14 del Real Madrid. Cuando no está Bellingham, cuando no está no sé qué, aparece a jugar Brahim. Hasta ahora ha jugado 4 ratos. Ahora ha empezado a tener protagonismo. Ahora, porque Bellingham...
suspensión, lesión...
¿Entiendes? Si Vinicius no hubiesen expulsado a tiempo como lo habían debido expulsar, posiblemente aún tendría más protagonismo.
Menos mal que esto no es una cosa Madrid-Barça, cuando tú en la primera
no fase engañemos.
Has dicho, si esto lo hace
claro, Lamine Yamal, no, es que es verdad. Casa. Es que si Lamine Yamal, menos que mal. Tenía la posibilidad de ir a jugar con Marruecos y decidió irse con España, le hubiesen quemado la casa. Y te voy a contar más, y acabo, Caro. Uh-huh. Es más, en el Mundial, cuando Marruecos elimina a España del Mundial de Qatar, hay un vídeo en el cual Lamine sale riéndose en el vestuario de las inferiores de la selección española de un compañero, está haciendo cachondeo. Y a Lamine Yamal lo han matado por eso, por reírse de ese resultado. Bueno, pues ya está, pues vale. Pero al final...
Brahim no fue a Qatar 2022 con Marruecos por esperar...
Bueno, pues entonces el problema lo tiene Brahim y ya está, lo ha tenido Brahim.
Tremenda
habría jugado actuación
de Marruecos en el Mundial.
Ya tendría un Mundial en sus espaldas, ya está.
Bueno, ojalá se repita lo de Marruecos y así no es en vano, ¿no? Este sí que le ha dado Brahim a la selección marroquí. Vámonos a más de Insiders porque quiero que me amplíes un poquito, Moisés, el por qué Ferran Torres no entra a la convocatoria de Champions.
Pues porque no acaba de tener buenas sensaciones. Se hizo una rotura, ha trabajado muchísimo en las últimas semanas con el fin de poder ayudar al equipo en el importante partido de mañana. Se habían fijado esa meta, pero todo el mundo sabe que las roturas musculares son muy traicioneras y corren el riesgo de que se reproduzcan en forma de cremallera. ¿Qué quiere decir? Pues que la cicatriz no esté del todo bien cuajada y si hay un sobreesfuerzo, en un momento se abra como una cremallera y eso es lo que se quiere evitar en todo momento porque entonces sí que diría adiós a la temporada. Para Xavi, Ferran ha sido un futbolista importante en el curso. Recordemos que el pasado verano estuvo constantemente en el escaparate para ser vendido. Él dijo que se quería quedar. Él comenzó la pretemporada en la gira por los Estados Unidos diciendo que se iba a quedar, se ha quedado, ha hecho una temporada regular, ha sido un jugador importante que ha sabido acometer sus titularidades y ha sabido respetar cuando el técnico le metió en el banquillo, no ha llegado a tiempo, por lo tanto, Xavi va a tener que esperar, a veremos si para Civitas Metropolitano ya está en condiciones o si no, esperar a que ahora que vienen unas semanas en las cuales la competición se para primero por compromisos de selecciones y luego por la final de Copa, en ese periodo ya puede ponerse a punto para llegar al rush final en condiciones.
Ahí está. Y ya que mencionas al Metropolitano, en el Metropolitano habrá un partidazo de vida o muerte para el equipo del Cholo Simeone este miércoles porque el Inter ganó la ida 1-0 y porque yo me imagino, Rodri, el Atlético se tiene que conjurar para remontar.
No le queda otra. Además, hay una muy buena noticia y es que recupera el Cholo Simeone Antoine Griezmann, que mañana apunta a la titularidad, por lo que nos cuentan desde el equipo colchonero, para recibir al Inter de Milán e intentar la remontada en una noche que va a ser muy, muy complicada, una noche que también va a ser mágica por el recibimiento, por el ambiente que va a haber en el previo y sobre todo por ver hasta dónde puede llegar este Atlético de Madrid, que está decepcionando absolutamente a todo el mundo, confirmando lo que nosotros decíamos a principio de temporada, que sí, que muy bien empieza, pero que no había plantilla, ni sobre todo rendimiento atrás como para estar mucho más arriba, pero que en noches así sí que es cierto que puedes tirar un poco de estoica, de épica, y sobre todo puedes mejorar la línea de atrás, donde parece mentira, ¿no? Pero los de Simeone están sufriendo más desde hace ya no meses, sino años, diría. 3-4 años lleva el equipo atrás que no para de hacer aguas, y de ahí todas esas decepciones que está teniendo el equipo colchonero. Esperemos, obviamente, porque aquí uno quiere que pase el Atlético de Madrid, pero va a ser un rival muy complicado. Desde dentro del vestuario, aparte de la buena noticia de Griezmann, es que Pablo Barrios también llega al partido, por lo cual puede completar la convocatoria de Diego Pablo Simeone, pero se sabe y se tiene muchísimo respeto al Inter de Milán. Es más, un par de jugadores me contaban esta mañana que se ve desde el Atlético de Madrid al Inter de Milán como un candidato para conseguir el título, por lo que sufrieron en el partido de ida, por lo bien estructurado que está el equipo de Inzaghi y sobre todo por las individualidades que tienen, ¿no? Por tanto, no va a ser fácil, pero el Atlético de Madrid si algo tiene es esa autoconfianza, ¿no?, que les hace intentar creer más allá de sus posibilidades y romper ese techo que esta temporada tiene el Atlético de Madrid. Ya se cargaron en su día, aunque no sirvió para nada, al Real Madrid tanto en Liga como en Copa del Rey y esperan que no sea el último partido en Champions de este año.
Muy bien, así que se confía en la remontada. ¡Vámonos!
Y que no lo haga Moisés Llorens, que está por ahí.
Sí, mañana voy yo para Madrid, para el partido.
¡Vámonos!
Recuperan a Griezmann y a Moisés Llorens.
Yo le doy suerte al Atleti, ¿eh?
Tenemos a la bronca. No se preocupe, aquí se pueden enganchar de vuelta. Porque Carlo Ancelotti, sabemos que después de haber goleado al Celta de Vigo, alabó a Vinicius, un Vinicius que también lo terminó por el empujón a Mingueza. Ojo, no todo es flores para el brasileño. Ancelotti sabe muy bien cuándo destacar lo bueno y lo malo, pero sí es y ha sido como un mentor para Ancelotti, de Ancelotti para Vinicius, que ha marcado los últimos 4 goles del Madrid. 2 en Mestalla, el de Champions contra el Leipzig y el primero de esta goleada. En consecuencia, yo les quiero dejar este tema. Vinicius es el mejor del Madrid y del mundo. Lo ha dicho Ancelotti. ¿Ustedes qué creen? ¿Es el mejor del momento?
En su posición, sí. En su posición, sí, porque ahí están los datos. En una temporada en la que se ha lesionado hasta 2 veces, y una de ellas, bueno, las 2 mínimo de un mes, se ha perdido 2 meses y pico de competición, ahí están los goles que ha marcado, las asistencias que está dando, la incidencia que tiene además en el fútbol de ataque del Real Madrid, lo bien que se está congeniando con Jude Bellingham y compañía, y yo creo que es una obviedad que en su puesto es el mejor del mundo, más allá de fobias, de filias, de unos y de otros, pero creo que sí, que en su puesto es el mejor del mundo, no esta temporada solo, sino las anteriores, donde entrenadores que se han enfrentado en Champions League al Real Madrid, han dicho lo mismo que nosotros hemos dicho.
Sí, con la bula que tiene, con la bula arbitral que tiene, que agrede a compañeros, insulta y nunca lo expulsa, evidentemente, que tiene muchos números para ser el mejor. Para ser el mejor no solo hay que saber regatear y marcar goles, para ser el mejor hay que ser un señor en el campo. Y este chico no lo es. Y es evidente que Ancelotti tiene que vender la moto. Faltaría más que Ancelotti le pegara en conferencia de prensa. Faltaría más. O sea, sería ya rizar el rizo. Bastante está aguantando ya el Madrid, bastante vergüenza ajena tienen algunos con las actitudes que tiene, como para encima ensalzarlo. Es una cosa ridícula. E insisto, para ser el mejor del mundo has de tener un comportamiento ejemplar. Y Vinicius no lo tiene. Le duela a quien le duela, pese a las fibias y fobias. Se acabó.
A Vinicius le han mordido en un terreno de juego un rival. Le han colgado un muñeco, ciertos fascistas, en uno de los puentes de la M30. Es el jugador que más falta recibe proporcionalmente en cada partido. Pero hay que aguantar que no pueda empujar 2 veces.
No, si empujar, escúchame. Empujar puede empujar, pero que lo expulsen. Es decir, que se cumpla el arrendamiento. Escucha, puede empujar.
Entonces tu crítica no vaya por Vinicius, que vaya
puede empujar, no, la actitud, la crítica no va a los árbitros, la crítica va a él.
Eso. Que es que Messi, que era el mejor en su día, nunca se
remontó. Sí, evidentemente, y se le criticó por el altavoz mediático populista madridista, pero no tengas ninguna duda.
Claro, sí, porque por parte del altavoz mediático populista de Castelldefels, barra Moisés Llorens.
Cuando se dijo, te veo una cosa, los árbitros se equivocan mucho. Porque los árbitros tienen, parece, que tienen miedo a expulsar a Vinicius. Parece que tienen miedo. Que, por cierto, recordemos que es la imagen... Bueno, da igual, dejémoslo aquí. Dicho esto, los árbitros se equivocan. Pero el primero que se equivoca... Los árbitros toman malas decisiones ante la actitud nefasta, infantil y provocadora de ese chico protegido que juega en el Real Madrid, llamado Vinicius. Y tiene que... Espérate. Porque te insisto, para ser el mejor del mundo, no solo tienes que regatear, intentar hacer lambretas que no te salen, aunque luego digan que es maravilloso, que cuando lo hacía Neymar todo eran críticas, y cuando este lo intenta que no le salen es algo maravilloso. No solo hay que hacer eso, hay que saber comportarse. Y este chico, ¿lo sabes? Y tú lo sabes que eres el primero, que la actitud que tiene ese chico no es la mejor. Y lo sabe.
Yo no te digo que no, porque lo he admitido. Porque aquí, en esta parte, de esta parte de la Liga al Día, se admiten ciertas cosas. No como vosotros, que en tu caso estás con el antifaz.
No.
De lo que ocurre.
Las gringolas.
¿Quieres una pastillita? ¿Calmarte?
No. Dame tres si quieres. Dame tres, que seguiré haciendo lo mismo. Cuando Messi se rebotaba, había que criticarlo. Cuando Cristiano Ronaldo se rebotaba, por supuesto que había que criticarlo. Cuando Vinicius se rebota, obvio que hay
no
que criticarlo.
No se rebota. Agrede.
Pero aquí estamos hablando de lo futbolístico.
No se rebota.
Agrede, que es diferente. Agrede, que es diferente.
Es difícil.
Agrede.
es difícil
agrede.
Hablar de fútbol con Vinicius, ¿verdad?
No, no,
les pregunté, futbolísticamente es el mejor del mundo y no me dieron argumentos ninguno de los dos.
Yo te los di al principio, claro. Lo que pasa que luego el debate, como siempre hemos hecho en esa, los trae.
No.
Pues ya está.
El Paris Saint-Germain,
el mejor del mundo lo buscaría
como venganza ante la marcha de Mbappé al Madrid. Se lo quitaría a Florentino Pérez, Vinicius.
Dudo que Luis Enrique quiera, pero
entre los mejores del mundo seguro que sí.
Dudo que Luis Enrique quiera a Vinicius simplemente por la actitud que tiene sobre el terreno de juego. Y luego que te diga, el mejor del mundo, Vinicius, seamos serios. Esto no es una broma.
Ay, vámonos al tiempo extra, porque ya saturé la paciencia que tengo con ciertos compañeros del día. Así que les traigo esto, tenemos fecha y hora en el calendario. Domingo 21 de abril a las 21 horas de España, Dios mío, 9 de la noche, ¡qué tarde! La resaca que vamos a tener el día siguiente, bueno, X a la Y. Ya tiene fecha.
¿Por qué no?
Ya tiene fecha, ¿qué expectativas tienen con este clásico? Esa distancia de, que son 8 puntos, Rodri, 8 puntos.
Sí, por ahí. Yo es que, mira, yo no me fijo en la clasificación al final, claro. Porque me fijo más en las sensaciones y creo que va a ser un partido espectacular. Yo creo que van a llegar muy parejos en cuanto a cómo están ahora, cómo van a llegar allí.
¡Ojalá!
Creo que además el Madrid es el claro favorito, sí. Y sobre todo, ¿sabéis qué? Que tengo unas ganas tremendas de que acabe el partido y lo analicemos en el segmento que vamos a realizar especial allí.
¡Ay! Breaking news. Ajá. Entonces, ¿qué expectativas tienen de este partido? ¿Ustedes creen que esta distancia de 8 puntos va a ser reducida de aquí al 29 de abril, Moy? Claro, para que se ponga mejor la cosa, ¿no?
Bueno, hemos repasado el calendario del Barça, el del Madrid no lo hemos visto. Yo creo que el Madrid tiene salidas comprometidas. Madrid tiene que ir a Pamplona la semana que viene, que no es un estadio nada sencillo.
Tus deseos son mis
deseos. Y tiene que recibir, al Athletic Club. Es decir, vamos a ver, y posclásico visita San Sebastián, que no está en su mejor momento la Real. Es verdad que habrá recuperado ya, o esperemos que haya recuperado mejores sensaciones, porque es un equipo que ha llegado agotado a este tramo de curso después de mezclar Liga, Champions y Copa. Pero bueno, yo creo que la Liga esta no la puede ganar ni el Barça ni el Girona, solamente la perdería el Madrid. Y creo que el Madrid en su estadio, bueno, tendrá muchas cosas que decir. Ahora, vamos a esperar, porque es cierto que el Barça también tiene que jugar contra el Atlético de Madrid este fin de semana. Bueno, hay que verlo, pero de sensaciones estoy de acuerdo con Rodrigo. Uno juega mal y el otro juega peor, por lo tanto.
Oye, Rodrigo, ¿este partido nos va a decantar quién va a ser el próximo campeón de la Liga?
No, ya se sabe.
Okay.
Ya se
el Real sabe. Madrid Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva. Claro.
¿Tú me podrías dar un tour por el nuevo Bernabéu?
Bueno, yo mejor te llevaría a un centro comercial de Southampton, que es desde donde han copiado la idea, parece ser, para hacer el nuevo Bernabéu. Y luego sí te llevaré porque detrás de la cubierta principal, no sé si han remodelado mucho el Bernabéu. O sea, no lo sé.
Sí.
Sí, vale.
Imagínate lo que han remodelado, que están nuestros compañeros y hermanos de National Geographic, les están haciendo...
Vale. Imagínate. No, es que he visto fotos hoy en Twitter y me han sorprendido mucho, ¿me entiendes? Pero bueno,
iremos
a comprobarlo.
La cubierta retráctil que tienen ahora...
Digo debajo de la cubierta esta así de metálica o no sé de qué material es. No sé si lo de dentro lo han remodelado mucho, pero bueno, también es verdad.
¿Sabes de qué material es?
No.
Está hecho esa cubierta y esa fachada del material de los sueños.
Ah, escúchame, lo que es verdad que no se ha hablado nunca de que hay muchos socios que están muy disgustados con el trato que les están dando en relación a... Bueno, a la falta de ser... ¿Os acordáis que el Madrid siempre decía que habían obras en los lavabos para no jugar finales en el Bernabéu? Pues parece que tantas obras hacen que haya socios que se quejen del deplorable estado de algunos lavabos del Santiago Bernabéu y que, sobre todo, que han reducido el espacio entre asiento y asiento. No sé, son quejas que algún día esperemos que Rodrigo Fáez las traiga aquí y las
explique. Tengo aquí el buzón lleno de quejas. Mira, de hecho, mira, las voy a apuntar, ¿sabes dónde? En mi máquina de escribir invisible.
Yo mejor cambio a mi guía turístico porque sé que con Moisés no sé a dónde lleguemos. ¿Eh? Capaz encuentro un hueco y me tira ahí. ¿Ah?
No, con Moisés a Leganés o a Getafe, a buscar la casa de Arda Güler. Ahí vamos a ir.
Bravísimo, querido, bravísimo. Esperemos que mañana no terminemos hablando italiano, Moisés.
No, ¿eh? Sí, porque, pues, escúchame, ¿ah? porque alemán seguro que no hablamos, porque ya a estos ya se los han quitado de delante. De aquella manera, tú ya lo sabes cuál, que es la de siempre, la histórica.
El jueves, bueno, si el Napoli elimina al Barça, estaré aquí comiendo espaguetis durante todo el
sábado. Sí, muy bien.
¡Eso!
Bien.
Te muy quiero bien. Ver. Rodrigo, promesa. Voy, Rodri, se les quiere. Yo soy Carolina Guillén. Hasta aquí La Liga al Día.
Adiós.
Chao.